3 de septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Seguro que lo han reconocido, West Side Story, el musical de 1961, una película maravillosa que llega ahora también en formato musical, teatral, claro, aquí a Madrid en octubre. Y los ensayos se están llevando a cabo, todo esto hay que ensayarlo mucho, no se crean que ponerse ahí encima del escenario ya les sale perfecto. Gloria, estás en el Teatro Calderón y están ahora mismo ahí, pico y pala, ensayando.
En plenos ensayos, además de gustando este escenario, este teatro, que también se ha tenido que renovar en parte para adaptarlo a este musical que, como decíamos, se va a estrenar aquí en Madrid por primera vez en España en el mes de octubre. Y estamos hablando de un musical que se estrenó hace ya muchísimos años, en 1957 en Broadway. Poco después llegaría a las pantallas. Todos hemos recordado esta mañana en la redacción cuando fue la primera vez que vimos esa película que tantos Oscars se llevó, hasta 10. Y estuvimos también en los casting con los actores que aspiraban a incorporarse a este elenco. Ya tenemos a todo el elenco, ya llevan varias semanas aquí ensayando en Madrid y decíamos la primera vez además que se ven en este escenario, que será el protagonista de este musical. Javier Ariano va a dar vida a uno de los grandes de este musical, a Tony, el actor que se va a enamorar en la escena de Thalía del Val, que da vida a María. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y me imagino que también para vosotros es un sueño, ¿no?, llegar a ser los protagonistas.
Pues es un sueño, sí, y también una maravillosa responsabilidad la que tenemos, porque contamos con un material muy potente que tenemos que defender a muerte y una partitura muy virtuosa de Bernstein que tiene muchos matices y que hay que respetar. Él es un gran compositor, era un gran compositor, y es un gran reto que también estamos abordando todos y con mucho cariño y con mucho compromiso.
¿Y tú cómo lo has vivido también todo ese proceso de casting y todas estas semanas previas de ensayo con muchísimo trabajo, porque queda nada para el mes de octubre, ¿no?
Bueno, no, nos queda un mes o así, pero increíble, y es un trabajo muy profundo el que hacemos a diario, pero es que la historia que vamos a contar es muy dura, ¿no? Muy difícil en tanto a lo musical, que es muy exigente como partitura y respetar todos esos matices y cómo estuvo compuesta, que todo está tan bien pensado para contar la historia, y esa historia que también hay que contar de una manera desde la verdad y desde lo más profundo, pues a veces te vas a casa que dices,
hecho polvo, ¿no?
Wow, sí, porque claro, como estamos investigando tanto con Federico, que es el director, que es maravilloso, que nos lleva a lugares para sacar cosas para el espectáculo, que vamos, está todo el mundo entregadísimo.
Y unas canciones además, decíamos, difíciles en su interpretación, acompañadas por muchísimo baile, ¿no? Tenéis que tener detrás una formación tan grande, ¿no?, para poder llevar a cabo esta responsabilidad sobre el escenario, la primera vez, decíamos además, que se va a estrenar en nuestro país.
Sí, sin duda, bueno, el rol de Tony y María son los que menos bailan y la partitura pues tienen mucho ahí, ¿no? Mucho trabajo, pero los bailarines, o sea, yo veo las coreografías y es lo más impresionante que he visto en mi vida. O sea, además que es que aquí nadie marca en ningún ensayo, ya sean las 9 de la mañana, da igual, está todo el mundo al 100%. Y si así son en unos ensayos a las 9 de la mañana, ya en los estrenos y en las funciones ya no lo quiero ni saber. Es de lo más increíble que he visto en mi vida.
Bueno, en el interior del escenario lo que está sonando ahora es ese mambo, ¿no? Una de las escenas que más recordamos en ese gimnasio. Después vamos a escucharos a vosotros, que tenéis unas voces preciosas, que vais a salir aquí al hall a interpretar. ¿Cuál es el tema que más disfrutas, que más te gusta a ti, Javier?
Bueno, pues es muy difícil elegir, la verdad. Me encanta el mambo, creo que es un número que nos va a hacer vibrar a todos y va a hacer que el público se levante de la butaca. Y yo, si tuviera que elegir un tema, me gusta mucho el quinteto de Tonight, que canta toda la compañía. Creo que es un momento, un punto muy fuerte y un punto de inflexión bastante importante en la obra.
Preguntarle a Talía, ¿lo más complicado para ti de todos los temas que habéis preparado?
Pues mira, lo más complicado, muchas veces cuando hacemos los pases enteros de la obra, hablando con mi compañera Silvia Álvarez, que hace el personaje de Anita, que está espectacular, tenemos una obra, o sea, perdón, un número en el que nos enfrentamos las dos. Y es como el punto de inflexión para nosotras, para nuestros personajes, en el que estamos a corazón abierto ahí, y encima la música es también exigente. Entonces, las dos estamos ahí en un toma y daca de emociones y de cantar. Yo creo que esas partes son las más duras, tanta emotividad a la vez que eso, exigencia vocal.
36 actores sobre el escenario, 20 músicos, 32 instrumentos diferentes, 20 escenas que se han preparado a conciencia para acercarnos a Nueva York, que se quiso recrear en aquel 1957 cuando se estrenaba esta obra en Broadway. Me estaba fijando en vuestros trajes vintage con telas que se han traído directamente de Estados Unidos para recrear también todo ese ambiente. ¿Cómo os sentís en vuestro vestuario?
La verdad es que bastante elegante y para este momento muy bien, yo estamos muy cómodo, ella está bellísima y bueno, con esta americana me siento muy americano.
Os voy a dejar que os preparéis para la canción de Tonight, pero ¿qué sentís cuando la estáis cantando? Porque es un momento también muy íntimo entre los dos, en el que estáis aprovechando casi vuestra última noche o única noche, ¿no?
Ya, estamos haciendo como el bruto, que es el trabajo de emociones y así, luego cuando nos veamos con la escenografía, que es preciosa, yo es que la acabo de ver y es que estoy muy emocionada porque no lo había visto en directo. Entonces, yo creo que la recreación de la situación, por mucho que nosotros ya estamos viviendo estas circunstancias, ¿no? Pero vernos allí yo creo que va a ser muy mágico.
Bueno, a mí me parece que es muy importante el trabajar con Talía, porque hay una conexión entre ella y yo que creo que nos encanta sacar en esa canción en Tonight, y disfruto muchísimo cantándola con ella y con todo el equipo.
Pues muchísimas gracias, os dejo que os preparéis, que enseguida vamos a tener la oportunidad de escucharla aquí en directo. Y aquí está conmigo Juanjo Rivero, que estaba siguiendo atentamente todas las palabras de esos actores con los que lleva en las últimas semanas trabajando intensamente, es el productor, y además se ha querido abrir este ensayo a la prensa, que casi parece un día de estreno por la expectación que hay, coincidiendo con una fecha importante, un nacimiento, ¿no?
Sí. Sí, estamos celebrando el centenario de Bernstein.
El autor de todas estas canciones.
Claro, autor. Y aparte de autor, claro, muchas veces se pasa muy por encima, ¿no? No hay que olvidar que es el autor que todo el mundo imita, que todo el mundo toca, interpreta sus piezas. Cualquier escuela de música, cualquier escuela de interpretación, ¿no? A nivel de canto, todo el mundo siempre utiliza partituras de Bernstein como trabajos casi obligados, ¿no? Dentro de los repertorios, con lo cual es bueno, algo que no se va a poder imitar jamás.
Decíamos Teatro Calderón, a partir del mes de octubre, y se ha tenido también que adaptar este espacio, ¿no?, para un musical de estas características.
Sí, hemos restaurado, como ves, todo el hall, se ha recuperado íntegramente, se ha recuperado toda la caja escénica, se ha tenido que hacer una obra pero bueno, a unos niveles estratosféricos, ¿no? Todo el trabajo que ha habido en la caja escénica. Eso nos ha permitido también poder hacer una escenografía muchísimo más grande de la que se había pensado inicialmente. Con lo cual, bueno, tú lo has visto, ¿no? Es de una grandiosidad que jamás en la historia de este Teatro Calderón, que también pues tiene más de 100 años, ¿no? Ha vivido un y ha podido exhibir un musical de estas dimensiones. Tanto has comentado tú antes, son 36 artistas, más todos los covers, más todos los swings. Nos vamos a la cuarentena, más una veintena de músicos. Es todo, todo por decenas. Una decena de peluqueras caracterizadoras, una decena de sastras.
Y si es todo... este musical se ha llevado por todo el mundo, ¿por qué nunca había estado en Madrid? Que se estrenó, decíamos, en Broadway en el año 1957.
Bueno, yo creo que en parte es debido al tamaño, ¿no?, del espectáculo. Es un espectáculo que lo tienes que exhibir y lo tienes que interpretar con sus músicos, y son esa veintena, ¿no? Son 19 más el maestro. O si no, ¿cómo vas a hacer un Bernstein con una banda pequeña, una orquestita pequeña, ¿no? Hay que hacerlo a lo grande. Entonces, realmente la bajada del IVA el año pasado, de la recuperación, nos ha permitido poder producir algo de esta magnitud. Históricamente es imposible, o sea, mantener una producción de 100 personas. Hoy día el público, digamos que tiene la madurez y valora estos títulos, con lo cual sí está dispuesto a pagar, sí está dispuesto a venir y valora realmente el esfuerzo que supone crear una producción de esta magnitud.
Ha ido educando también al público de Madrid y a esos turistas que vienen precisamente a ver el teatro que se exhibe en las salas madrileñas. Y ya lo último, hemos dicho que el director es Federico Barrios, la persona que ha adaptado y ha traducido ese guión, David Serrano, va a ser muy fiel a lo que ya conocemos. Se han introducido nuevos comentarios, nuevos gags.
A ver, realmente es el guión original del musical que se estrenó en Broadway en el 57. Obviamente se ha localizado el humor, los acentos, y se han hecho pues correcciones, sobre todo la adaptación de las canciones. Ha sido una tarea muy complicada porque, bueno, son letras de Sondheim y no es nada fácil hacer la adaptación de todo lo que se quiere decir. Al final se está trabajando con una carga dramática y unas emociones en este musical que no tiene ningún otro libreto con el que hayamos trabajado antes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la adaptación para llegar al objetivo, que es emocionar al público.
Bueno, no es que no me interese lo que me estás contando, Juanjo Rivero, pero es que voy a centrar a mi atención en este hall, que veo que se van acercando allí Tony y María, que se ha instalado también el pianista en este hall que se ha renovado, y va a sonar Begoña en directo parte de los ensayos que estamos viviendo aquí con el resto de los compañeros de los medios de comunicación. Así suena Tonight. Yo creo que mejor escucharlo.
Estoy contigo al fin.
Hemos sido unos afortunados al tener bueno, pues el privilegio de estar en esos ensayos que, les recordamos, están teniendo lugar en el Teatro Calderón de aquí de Madrid y que, bueno, pues permitirán que a partir de octubre tengamos esa obra en cartel, West Side Story.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche... Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Estamos para ti.
12 y 20 y esta sintonía nos indica que está Marga, que está de verdad, está, ¿eh? Porque sí, ya saben que se nos ha ido a Francia, menos mal que nos ha contado algún secreto de cocina francesa, se nos ha ido a Canarias, menos mal que nos ha contado los secretos de los mojos, de ciertos platos, ¿eh? Entonces sí, te lo hemos perdonado, pero ya estás aquí en Madrid,
ya
morenita.
Aquí con un poquito de color, vitamina
no,
D.
¿No has cogido kilos tampoco?
Bueno, algunos.
Algunos,
sí,
bueno, algunos, pero bueno, es por una buena causa.
Claro, es que hay que probar las rutas gastronómicas cuando uno viaja, tiene
ya
que
tenerlas. Ya lo perderemos.
Sí, sí, aunque con las recetas de hoy, sí, también se puede, no perder peso, pero sí mantenerte, ¿no? Porque tampoco le tienes que seguir dando gustito al cuerpo, que muchos seguimos.
Alguna alegría hay que darse en la vida, ¿eh?
Claro que sí, pues no, si va no a ser todo trabajar, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro. Aparte que es que también es una de cal y una de arena, pues oye, se toma uno a lo mejor una ensaladita y luego un plato que le apetezca más.
Como
y
te
alternas,
pases en todo,
y alternas.
Entonces es cuando empiezas a coger peso. Pero si un día te tomas un postrecito extra o te excedes un poco en la comida porque es un poco más calórica, luego reduces la
cena.
Yo
tengo una amiga que siempre decía, tú si estás todo el día comiendo como un animal y luego un día te saltas la cena, que no adelgazas, pues al revés igual, pues si un día estás comiendo más o menos normal y de repente un día pues te lo saltas, mira Lourdes lo que lleva ahí en el bolso, que dice, qué buen lema, dice, he hecho un mes de dieta y que he hecho
30 días de mi vida.
30 días de mi vida, pues eso, que no pasa nada.
Qué duro es, qué duro.
Que hay que darse un capricho de vez en cuando. De todas maneras estoy mirando y aquí de lo que tú traes, bueno, pues hay muchos platos, hay algún plato.
Qué sopa fría.
Que son perfectamente aptos para una dieta baja en calorías,
para los niños, para todos. Esta sopa es una sopa fría de maíz.
No iba por esa, yo iba por el segundo.
Ibas por las setas.
Iba por las setas, porque la sopa, el maíz.
Sí, pero no sabes qué rica está. La he rescatado del libro, sabes que he publicado hace poquito el libro de la dieta que sea mediterráneo, donde hay unas recetas fantásticas. Entonces he tenido que rescatar esta.
Lo has dicho así muy rápido. La dieta que sea mediterránea.
La dieta que sea mediterránea, sí. Un libro fabuloso del que estoy súper contenta. Y he rescatado esta recetita, que es una sopa fría de maíz que se prepara en 4 minutos. ¿Qué receta preparas en 4 minutos?
Pocas.
En cuatro y a lo mejor te he puesto uno de más por eso de no parecer demasiado exagerada, ¿no?
¿Y cómo se hace? A ver, ingredientes.
Ingredientes. Mira, necesitamos maíz cocido de lata.
De lata, vale.
De lata, uno que sea de buena calidad para que, sabes, que cuando lo trituramos.
Por los pellejitos.
Por los pellejitos del maíz. Necesitamos media cebolleta blanca, 3 cucharadas de yogur natural, 1 limón y medio, 1/2 vasito de agua, 1 vaso de leche desnatada, 1/2 aguacate para luego decorarlo, 1 rabanitos, 2 tomates cherry, 1 poquito de aceite de oliva, sal, pimiento, 1 poquito de pimentón dulce, 3 lonchas de queso y cebollino para decorar.
Bueno, a ver, que yo siempre lo digo, que nadie se estrese si no le ha dado tiempo, porque claro, Marga ha ido este es porque hay que dar una idea de lo que es la receta, pero que si quiere alguien luego se anima a prepararla, pues se va a gastroamantes.com, a la página web de Marga, entra y ve perfectamente ahí tanto los ingredientes, los pesos, los tiempos y el modo de preparar. Pero claro, esto se trata de ubicarnos
y
también de que alguien pueda decir, ah, pues mira, una sopa fría de maíz, voy a hacer a mi aire. ¿Cómo haces la tuya?
Lo rica que está y además la presencia que tiene tan bonito, porque tiene un amarillo intenso, precioso, que luego contrasta con los ingredientes que decoramos. Y es muy sencilla. Ponemos en un procesador de alimentos, en una trituradora, vamos a poner el maíz, ponemos la cebolleta, ponemos el agua, la leche, una pizquita de pimentón, 1/4 cucharada, 1 poquito de sal, 1 toquecito de pimienta, le ponemos el yogur y lo trituramos todo hasta que consigamos
una crema.
Una cremita.
¿Qué textura
homogénea
tiene que tener? ¿Tiene que ser ligerita?
Ligerita.
O...
es más ligerita que el gazpacho, un poquito más ligerita que el gazpacho. Y una vez que lo tenemos todo triturado, vamos a pasar el resultado por un colador de malla fina.
Para dejar esos pellejitos fuera.
Para quitar todos
fuera
los sólidos y que nos quede nada más que esa textura fina, terciopelada y además riquísima de sabor. Para que nos sea más rápido, a veces utilizamos muchas veces la cuchara y va mucho más lento. El pasar un colador de malla fina a algún tipo de crema de sopa es mucho mejor utilizar la mano de un mortero o un dispensador de sopa con la parte de abajo y nos ahorramos
un cazo,
va muchísimo más rápido. Y una vez que lo tenemos ya pasado, vamos a poner la cremita en la nevera porque tiene que servir muy, muy, muy fría.
Claro.
O sea que la podemos hacer por la mañana para para comer o para cenar. O la puedes llevar, si te invitan a pasar una tarde, la llevas preparada y es una delicia.
Esa barbacoa que dice, cada uno que lleve una cosa.
Que lleve una cosa, pues tú llevas esta sopa
fría. Con esto
fría,
se queda bien, ¿no?
Bueno, quedas de lujo. Mira que yo la he llevado veces, la llevo cocinando tiempo y es un sabor nuevo porque la gente no está acostumbrada a este tipo de ingredientes. No,
es que además, fíjate que aquí en España comemos mucha crema fría porque solamente ya el gazpacho en verano, ¿no?
El ajo blanco.
Las cremas de remolacha que también se toma mucho,
de
garbanzos, ¿sabes?
De legumbres que son deliciosas.
Pero la verdad es que de maíz es poco habitual.
Y es muy rica, ¿eh? O sea, los niños les encantan. Y una vez que ya tenemos esta cremita, vamos a preparar las guarniciones.
¿Con qué lo sirves?
Pues con aguacate, lo recortamos en daditos y lo vamos a dejar preparado. Le ponemos, ya sabes, un chorrito de limón, lo cubrimos con papel film y a la nevera. Luego vamos a poner también unos rabanitos, que le da ese toquecito crujiente y picante,
¿no?
Muy rico. Lo cortamos en cuartos, los rabanitos pequeños, y también lo reservamos. Y luego le vamos a poner un crujientito de queso.
¿Cómo es ese?
Pues cogemos unas lonchas de queso o de oveja o de cabra o de vaca, del que más nos guste, y en una sartén antiadherente sin nada de aceite, colocamos y dejamos que empiece a...
¿La tenemos que poner a fuego fuerte?
A fuego fuerte, sí. Fuego medio, y luego le damos así un poquito para que no se expanda demasiado.
Claro, porque si no, lo que te iba a decir, se funde y se hace...
Y se junta una loncha con otra, pero luego lo vamos a partir con la mano, no pasaría nada. Pero sí que sea antiadherente, es fundamental que la sartén sea antiadherente para que no se nos quede pegado. La dejamos, una vez que ya vemos que los bordecitos empiezan a estar churruscaditos, volteamos, dejamos otro par de minutos y luego dejamos enfriar sobre una rejilla o un plato, y una vez esté frío
para
nos va
que
a quedar
quede crujiente.
Súper crujiente. Y presentamos nuestra sopa en un cazo, le ponemos un par de cacitos en un bol, le ponemos esos daditos de aguacate, le ponemos los gajos de rabanito, le ponemos un par de trocitos de queso crujiente y decoramos con unos trocitos de cebollino cortados.
Con un poquito de hierbas, ¿no? Para darle el verde y el fresquito.
Y no sabes qué sopa más rica. Si no la has probado, de verdad yo te invito a que la hagas, porque se prepara, nada, ya has visto, debo echar todos los ingredientes en el procesador,
sí, lo trituras,
lo cuelas a la nevera y luego cortas el aguacate, cortas el rabanito, haces el queso y lo presentas. Y de verdad, donde la lleves, a los niños les encanta porque es un color nuevo en el plato, es un color amarillo que contrasta muy bien. Le puedes poner unos gajos de tomate, luego eso ya...
Sí, bueno, la guarnición a gusto, pero lo que es la base es muy sencilla.
La base es la sopa de maíz. Y luego ya, si quieres ser un poquito más exótico, puedes cocinar unos camarones picantes con un poquito de cebollita, unos copos de chile, y lo colocas encima y también está muy rico, ¿eh?
Que tiene una pinta estupenda. Sí. La voy a probar, ¿eh? Ya te diré cómo queda.
Sí,
no, yo, de todas maneras, esta, pues sí, evidentemente tampoco, hombre, es una crema, pero el maíz tiene calorías. Esta otra receta, la segunda que das, esas setas que propones.
Las grandes, sí.
Sí que yo creo que es, vamos, viendo el enunciado, no sé ahora los ingredientes, pero sí que me parece bastante light, ¿no?
Sí, puedes tomar la sopa de maíz y lo he hecho aposta la combinación. Pues mira, para estas setas portobello necesitamos lo que es la grande, la XL, sabes que está la chiquitita, sí, que es como el champiñón, y luego hay otra variedad que es un poquito más grande, que ves como un puño y que salen deliciosas además. Necesitamos estas setas, necesitamos una cebolla grande, unas salchichas blancas de estas de carnicería, una zanahoria.
Las de carnicería, vale.
Luego una zanahoria, calabacín, sal, pimienta, aceite de oliva y queso rallado. Y luego vamos a hacer una salsita de pimientos para darle un poquito de jugosidad por dentro a la seta. Y esta salsa de pimiento la vamos a hacer triturando 4 tomates secos en aceite de oliva, 4 cucharadas o 4 pimientos asados rojos en tiras, uh-huh, o el de piquillo también.
Es
sale
lo que
muy
te iba
rico,
a decir,
sí,
porque, por ejemplo, cuando las compras, además de porque tengas poco tiempo y lo compras de conserva, el pimiento rojo suele ser más ordinario, mientras que el pimiento de piquillo es mucho más fino, más delicado, y él tiene el toquecito ese de
barbacoa
de leña,
ahumado,
¿no?
de leña que le va muy bien. Pues le metemos también estos pimientos asados en tiras, le ponemos 70 mililitros aproximadamente de leche evaporada, un toque de sal, un toque de pimienta y trituramos. Y ya tenemos nuestra salsa de pimientos lista. Y ahora, para rellenarle estas setas portobello, cortamos primero las cebollas, las zanahorias en pequeños dados, y las vamos a rehogar con aceite de oliva, unas 4 cucharadas, en una sartén. Salpimentamos al gusto, y cuando ya estén así, que veamos que está blandecita, que está rehogado, que empieza a oler rico, vamos a retirar la piel de las salchichas y vamos a sacar la carne, romperla en pequeños pedazos e incorporarla en la sartén.
Uh-huh.
Le damos unas vueltecitas y en el último 3 minutos incorporamos el calabacín, que sabes que se hace enseguida, y para que nos quede un poquito más entero, lo añadimos al final.
Se queda muy blandito
y se pierde entre todos los ingredientes. ingredientes. Y los cortamos en cuadraditos, los añadimos, cocinamos ya todo junto 3 o 4 minutos y añadimos también el tallo de la seta. Uh-huh. Sabes que cuando la limpiamos, quitamos, lo picamos,
porque lo vas a rellenar, lo que rellenas es solamente el sombrerito.
Solamente rellenamos el sombrerito. Entonces le ponemos, lo rehogamos, cuando veamos que todo ya huele rico y está así tiernecito, que veamos que brillan todos los ingredientes, vamos a rellenar las setas. Las setas, limpiarlas con un pañito por fuera húmedo es suficiente. Sabes que siempre decimos que no hay que ponerlas
si se mojan,
debajo del...
chupan agua
y luego lo
y
van
luego
a
la
soltar.
Sueltan, claro.
Efectivamente. Entonces con un pañito o un papel absorbente de cocina lo humedecemos, las limpiamos bien y las vamos a rellenar con toda esta mezcla de verduras, de salchicha y de la salsa de pimientos de piquillo, de pimientos uh-huh. que vamos a poner encima una vez rellenos. Ponemos esa cucharadita de salsa de pimientos, ponemos un poquito de queso rallado por encima y las vamos a hornear a 180 grados pues durante hasta que veamos que la seta ya empieza a estar tierna, unos 15, 20 minutos como mucho, dependiendo del tamaño que hayamos encontrado la seta. Y tenemos un plato estupendo, plato
Qué
único,
rico.
Que acompañamos con nuestra sopa fría. Y tenemos un primero y un segundo para quedar de lujo si queremos hacer una cena.
Pues vamos a, no, que queremos hacer una cena, pero rematar con postre, perdona.
Ay, qué postre, además.
¿Tienes postre?
Tengo un postre, tengo el pastel de manzana, que es el típico apple pie.
El americano.
El americano, sí, pero bueno, así con algún toquecito un poco más innovador. Para esta tarta de manzana, este pastel, vamos a elegir varias variedades de manzana, porque lo bonito es encontrar diversas texturas, porque también cada uno luego tiene su uh-huh. textura, y diversos sabores, sabes que una es más dulce, otra es más salada, entonces podemos mezclar
más
una
Pink Lady, sobre todo, ¿no?
Más ácidas, con la Gran Smith, con la Fuji, con una Golden, cogemos varias manzanas, porque cada una tiene su perfume característico y todo eso luego lo vamos a notar. Las vamos a lavar bien porque las vamos a preparar con piel, las lavamos bien por fuera, retiramos el corazón, las semillas y luego la vamos a cortar en cuadraditos. Uh-huh. Las cantidades que he puesto en el blog es para un molde de unos 28 centímetros, que necesitaremos unas 6 manzanas,
el normal
que tenemos todos
vida.
En casa. Sí. Entonces las troceamos todas bien lavaditas con su piel y las vamos a añadir en un bol grande. Vamos a abrir una vaina de vainilla, que ya sabéis que tenemos que cortarla con un cuchillo longitudinal, la abrimos un poquito y luego con la punta del cuchillo o una cuchara que termine en pico, retiramos todas las semillas y la agregamos a las manzanas. El resto de vaina de vainilla que nos queda, para no tirarla, si queréis la podemos introducir en el bote del azúcar uh-huh. y así le damos un perfume a nuestra azúcar blanca habitual.
Que es una pena
vainilla,
tirarla, porque una vaina de vainilla cuesta. Buena,
sí,
cuesta.
Son caritas, sí. Entonces la aprovechamos y la metemos en el azúcar para que nos quede ese perfumito. Una vez que tenemos la manzana, las semillas de vainilla, vamos a ponerle azúcar o panela o azúcar morena, lo que tengamos en casa. Le vamos a poner un par de cucharadas de canela y vamos a rallar como un cuarto de cucharada de jengibre. Eso al gusto, si te gusta.
¿Jengibre fresco o jengibre
fresco? Sí, vale. Jengibre fresco, lo rallamos. Si no tenemos, pues le podemos poner media cucharadita.
Yo,
de jengibre.
Fíjate que el jengibre fresco sí me gusta, pero para ciertas.
Es que pierde mucho.
Pero te iba a decir que para ciertas preparaciones asiáticas y tal, es que es imprescindible. Pero yo, el jengibre en polvo me cambia el sabor, no me gusta.
Sí, no es lo mismo, no tiene nada que ver, sí. El fresco predomina y además es que enseguida el paladar lo detecta cuando lo lleva. No te puedes pasar mucho porque es un postre en el que tiene que predominar la manzana y la canelita, pero ese toquecito de jengibre ahí al final en la boca.
Yo me lo voy a ahorrar cuando la haga.
¿No le vas a echar jengibre?
No, porque quiero que sepa la vainilla,
manzana. Sí, y luego le pones también unos daditos de mantequilla a la manzana. Mm. Con las manos limpias removemos bien y dejamos macerar, cubrimos con papel film y dejamos macerar unas 3 horas. Todo esto a medio ambiente para que todas las manzanitas suelte su jugo mezclado con la manzana. La vainilla, la canela y quede ahí una mezcla de sabores interesantes. Mientras, vamos a engrasar nuestro molde con un poquito de mantequilla y vamos a estirar una masa quebrada. La vamos a agujerear y la vamos a hornear nada 10-15 minutos para no meterla cruda, porque la de arriba se hace mucho antes que la de abajo, entonces vamos a tener ya la de abajo casi lista. Una vez que lo tengamos, volcamos todas las manzanas con el juguito que ha soltado y cerramos con una segunda masa quebrada. Pinchamos esta masa quebrada con un tenedor, pincelamos con huevo y lo horneamos aproximadamente unos 35 o 40 minutos a 180 grados. Es importante que para que nos quede una superficie crujiente, extendamos un poquito de azúcar mascabado, ese, o azúcar moreno, y así nos va a quedar mucho más doradita. Que vemos que a lo mejor nuestro horno, porque luego cada horno es un mundo, vemos que la parte de arriba, antes de los 35 minutos, ya nos ha cogido un bonito color dorado y vemos que la masa ya está hecha, pero el interior todavía le va a faltar un poquito, porque tienen que ser entre 35 y 40 minutos. Vamos a cubrir, sacamos el molde, lo cubrimos con papel de aluminio, y para que no se nos queme la parte de arriba de la masa, lo introducimos de nuevo en el horno y ya lo dejamos el tiempo restante para que se termine de hacer. Lo presentamos con un poquito de helado de vainilla, porque se tiene que tomar templada. Una vez la sacamos de helado, la dejamos media horita.
Con un poquito de helado.
Con un poquito de helado de vainilla, un poquito
puede,
de nata.
¿Se puede con un poquito de helado?
Sí, venga, vale. Venga, vamos a ponerle un poquito. Sí, hay que ponerle un poquito de helado de vainilla o un poquito de nata. Y es un postre delicioso.
Y es sencilla, ¿eh?
Es muy sencilla, muy sencilla.
Quien no se atreva, porque es verdad que cuando son bizcochos, cuando son... El horno sí que interviene ahí.
Sí.
Y muchas veces, si no tienes práctica y no conoces el horno, el primer bizcocho que haces a lo mejor te queda mal.
Nada, eso,
pero estas son de las que salen bien.
¿Salen
sí o sí?
Sí o sí. Sí, ya te digo. Y si el horno vemos que la parte de arriba ya la tenemos hecha, pero no se han cumplido el tiempo de horneado, que son los 35
minutos. Se pone un papel de plata,
papel,
¿no? Un papel de
plata
de aluminio.
Para que no nos queme lo que es la masa y se termina de hacer en el horno, pues la sacamos y la servimos con un poquito de helado. A los niños les encanta. Y fría también.
Bueno, a los niños, a los mayores, a los perros, a los gatos, vamos.
A quien pase por ahí.
A quien no le gusta.
A quien pase por ahí.
Pues oye, qué gusto, qué rico
tres
todo.
Tres recetas muy ricas, sí. Además ahora es fresquita. La sopita que la podemos dejar hecha, las setas también las podemos dejar pendientes de hornear y la receta la podemos, la tarta la podemos dejar lista en el horno y cuando nos pongamos a comer o a preparar el aperitivo,
que se vaya
encendemos
haciendo.
El horno, que se vaya haciendo y de verdad que son tres recetas de lujo. La primera muy original. Y son brillantes, para mí son de esas recetas que presentas cuando invitas
y aparte
y
que tampoco es caro, ¿eh? La,
no,
ninguno de los ingredientes
platos,
de los que traías hoy
sí.
son platos complicados o caros. Así que, pues nada, de todo. Bueno, bonito y barato.
A cocinar en casa, que es de lo que se trata, de volver a cocinar en familia o solos, que también es bonito.
También hay que
cocinar
comer
para
hoy, aunque
mismo,
sea uno
sí.
que viva solo, ay, uno va a estar comiendo de lata todo el día.
Que uno tiene amigos que viven solos, qué pereza, no te tiene que dar pereza cocinar. No, porque además es un momento de estar contigo mismo y el día
esto
tiene
va a terminar
horas.
Siendo coaching, ¿eh? En vez de
esto...
cocina. Nada. A cocinar
horas,
para
sí,
comer bien.
Para comer bien.
Gracias, Marga.
A vosotros,
hasta
Begoña,
la semana que
besito,
viene.
Chao,
buen día.
Chao, chao, chao.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. El viernes desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Eibar. Y desde Butarque, Leganés, Real Sociedad. Además, en segunda, Málaga, Alcorcón. Y no perdemos de vista la final del Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Las rojitas quieren hacer historia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Me gusta guerrear, salir de fiesta sin motivo, entrar a la más guapa y quedar solo como amigos. Me gusta ir al cine y jugar a los dardos, las tardes con amigos acortan los días largos. Me gusta ser un niño, revolcarme por el barro, y si hace mucho frío, hacer que me fumo un cigarro. Me gusta que te guste aunque solo sea un rato, quedarme al desayuno nunca estuvo en el contrato. Soy un tío normal dentro de esta locura que es volar. No me sé callar, ¿por qué pensarlo si puedo gritar? Me gustas tú, me gustas. 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 Me gustas tú, me gustas.
Venga, vamos a ponernos contentos, optimistas, alegres, que es lo que transmite esta música que nos trae hoy Sergio Martín Romo. ¿Qué es esto?
Esto es lo último de Dirty Vans, esta canción de buen rollo Me Gustas, que se incluye en su nuevo trabajo La Lluvia No Es Triste. Además, una canción que invita a disfrutar todavía este verano que tenemos por delante, con ese, como digo yo, optimismo, ese buen rollo, como tú comentas, Begoña, y también que a mí, por ejemplo, cuando la escucho, lo que me sugiere es sacar el niño que llevamos dentro, ¿no? Ese Peter Pan que todos guardamos, porque me he dado cuenta que yo hacía muchos años que yo no hacía eso de hacer que fumo un cigarro con el vaho del frío. Eso que cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? El día de hoy hacías que te...
Claro.
Y hacías eso, que con los dedos
con
hacías
un cigarro
que
de chocolate.
De chocolate. ¿Eh? Hacías que, y hacías que... ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer que a lo mejor deberíamos recuperar?
No, el cigarro de chocolate no, pues están prohibidos ya.
No, no, pero bueno, lo hacer que fumamos sin cigarro de chocolate entre los dedos, así con el vaho del frío, con un lápiz o con un lápiz.
O cantar ahí con el tenedor o con
cantar
una
con
cuchara,
el tenedor,
¿no? Ahí sí, imaginándote que estás en un escenario también.
Yo con una cuchara normal, con la de palo no, porque me daba de entera. Entonces, perdón, no podía.
Perdón.
Bueno, vamos a hablar de sus nuevas canciones, de su nuevo trabajo que lo van a presentar. El disco ya está, físicamente salió en abril, pero la presentación grande del disco va a ser dentro de nada en octubre en Madrid. Vamos a comprobar cómo están viviendo esta vuelta a los escenarios de Dirty Vans. Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué has dejado tú de hacer que hacías cuando eras pequeño?
Buah, pues muchas cosas, pero porque básicamente porque el tiempo no me da, porque a mí me encanta encontrarme con ese niño que todos llevamos dentro y además yo creo que no deberíamos perderlo nunca. Uh-huh. Ese niño te devuelve un poco la inocencia que tenemos todos, ¿no?
Carlos, la voz cantante de Dirty Vans. Dani, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué has dejado tú de hacer?
Pues
que te da rabia, dices, pues mira, es que eso es, lo he perdido.
Pues ahora que le has preguntado, me he puesto a pensarlo así rápido y como soy bastante payaso suelo hacer casi todo, ¿no? pero es cierto que eso de cuando llovía, que salías del colegio y te ponías la capucha y lo usabas como si fuera una capa, ya no lo hago por vergüenza, pero también me molaría
vale,
hacerlo.
Esas cosas yo tampoco las hago.
Vale.
Dani, guitarrista, compositor de Dirty Vans.
Ingeniero de sonido, que ya he venido
ingeniero
aquí
de sonido.
Poniéndonos pegas, ¿eh?
No, no, está bien, nosotros aprendemos bastante.
No, pero Dani es así, no puede desconectar nunca.
Nah, me parece bien, me parece bien. Ahora te queda luego cuando terminemos la entrevista y nos hace los arreglos que vale. Veas.
Y por ejemplo, ahora que hemos estado escuchando el single, la carta de presentación de este La Lluvia No Es Triste, que la hemos estado escuchando, tú la escuchas y sigues dándole a la cabeza de cómo podía haber quedado la grabación, o ya no, llega un momento en que dices, ya no, ya, esto es así, y que la gente lo consuma, lo disfrute, lo baile, lo cante.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hacemos algo de Divans, una de las normas que tenemos es que intento evadirme lo máximo posible del modo técnico. Uh-huh. Cuando estoy con Divans es artista. Entonces intento sacar todo, esto no lo ha producido Juan Carlos Fuguet, que es una bestia. Entonces me guío de él, él sabe, él controla... Me gustaba el sonido, ya está, no le di vueltas.
Claro,
con componer me vale.
Pero además tú ingeniero de sonido, pero el resto de Dirty Vans también son profesionales, sí, de otras ramas, ¿no?
Carlos, por ejemplo, él es profe.
Exacto.
Ahora tienes, sí, desconexión mental de la chavalería. Ahora en septiembre, vuelta al cole. Bueno,
ya,
vuelta al cole.
Poco.
La vuelta al cole ya la estamos viendo.
¿A
en
niños
los
de qué
almacenes,
edad?
Anuncios.
¿A niños de qué edad das, Carlos?
De infantil.
De infantil.
De 3 a 6.
Bueno, qué valor tienes.
Ya.
A mí yo ya... Mira, yo ya la entrevista te la voy a hacer ya con devoción, porque de verdad me parece que es un mérito el meterse, encerrarse con tanto Miura.
¿Y las canciones las has testado tú con tus alumnos, con los más pequeños? Por ejemplo, en abril, hasta abril, no disfrutamos el resto de los mortales con Me Gustas, pero tú, a los chavales, ¿tuvieron ellos la oportunidad de... Venga, vamos a ver si... ¿Cómo responden a los estímulos?
Pues es real que sí, que sí lo hago, pero porque como, bueno, normalmente grabamos el videoclip, ¿no? Cuando va a salir una canción, entonces claro, se lo pongo en una pantalla que tenemos así muy grande en clase y claro, o sea, los niños tan pequeños se quedan alucinados, dicen, joder, se parece un montón a mi profe,
sí,
claro. Y aparte, bueno, como nosotros siempre solemos grabar videoclips entre amigos y tal, pues siempre sale alguna otra profe y la verdad es que les gusta mucho. Y sí, son mis mejores fans, desde luego.
Qué guay.
Nos falta Diego, y Diego, ya que estamos haciendo ya el repaso a las profesiones de la banda, ¿Diego sigue siendo médico?
Sigue siendo médico.
Y que lo siga siendo, madre mía.
No, no.
Le ha costado lo suyo sacárselo.
Pues eso, a lo mejor se ha pedido una excedencia, alguna cosita.
No, ahí está salvando vidas. O intentándolo.
Intentándolo, ¿no? Entonces, es el que lleva el botiquín vosotros para las giras y estas cosas. No falta nada,
claro,
entonces.
Que se ponga quien sea borracho menos Diego. ¿Claro?
Con el ingeniero del sonido. Eso ya tenéis asegurado que el concierto, vamos...
O suena, o el ingeniero de sonido se va a enfadar mucho, porque suele pasar también.
Suele pasar mucho, ¿sí? doy fe.
¿Es enfádica, Dani?
Sí. Sí. A ver, no es enfádica porque tiene paciencia. Lo que pasa que, claro, esto nos pasa como a todos, ¿no? Si tú vas a algún sitio en el que hacen tu trabajo y lo hacen mal, pues tú te enfadas. Porque
sobre
dices,
sobre todo eres más crítico,
es que eso
no
se hace así, claro. Entonces, bueno, da la casualidad que muchas veces, pues sí. Se tiene que enfadar un poco, pero bueno, es lo que hay.
De todas maneras, esto también de lo de las profesiones, que parece que es cotillo, no solamente es eso, es porque dices, bueno, tú cuando tienes una profesión, que como decía también Carlos, ¿no? Oye, te ha costado sacarte la carrera de medicina y empezar a ejercer, no es ninguna tontería. Y de repente tienes ese sueño de cantar.
Claro, porque estamos hablando de un segundo trabajo.
Ahí va.
Ahí vamos.
Quiere decir que para ver cómo está el panorama, lo primero era un sueño, grabases el disco, con estasteis con el público, con la gente, ahí batiendo vuestros récords personales de descargas, de ventas, es decir, virales, como se suele ahora decir estas cosas. Sí. Conseguís el segundo, pero vosotros tenéis que seguir viviendo de lo vuestro.
Claro.
Claro, realmente D-Vance empezó un poco, como bien has comentado, pues eso, nosotros grabamos, nos juntábamos para tocar, decidimos grabar una de nuestras canciones y presentarla, ¿no?, al público, a ver qué acogida tenía. Y es verdad que, bueno, nosotros flipamos con lo que le gustó a la gente, nos pedían más, entonces ya decidimos tomárnoslo un poco más en serio.
Pasó de un hobby a un pluriempleo, esto. Ajá. Es así.
Sí.
De intentar ¿no? hacer cábalas, claro, para poder... Uf. Para poder cuadrar, ¿no?, todo. Es decir,
es muy difícil.
Conciertos con horarios de trabajo, conciliar el poder, ¿no?
La promoción, el tema de las entrevistas, pues por ejemplo, por la mañana hoy, ¿por qué Carlos no está trabajando?
Claro, porque
es un poco... Además que es curioso, porque realmente toda la sociedad sabe cómo está la música en España, todo el mundo es consciente de eso, pero en muchos medios, si no vas los tres, no te dejan ir. Uh-huh. Ya, pero entender.
Yo porque
que
no me
voy a enterar
a última hora, ¿eh? Si no, no venís.
Sabéis cómo es.
No, pero que bueno, que es un poco así, ¿no? Que,
sí.
Pues hombre, a ver, si nosotros realmente estamos reflejando la realidad, no todo el mundo de los que salen en la tele, los pobres, son todos músicos estrellas que se ganan la vida. No, es que hay que llegar ahí. Y hay unos pasos que hay que seguir.
Y mientras tienes que comer y tienes que vivir. Es así.
Esa es la realidad del panorama musical, realidad también social, la encontramos en este trabajo de D-Vance, La lluvia no es triste, con uno de los temas que encierra un nombre propio, el de Alma.
Alma tenía solo 11 años cuando todo comenzó. Sus padres se habían separado y con su madre se mudó a una casa a las afueras, colegio nuevo, amigas nuevas, todo parecía tener otro color. Alma siempre fue muy aplicada y a su madre ayudaba en casa como premio a su conducta. Mamá le daba una flor que Alma plastificaba y en su diario guardaba, pues soñaba con plantar un jardín con las flores de mamá. Lo que no podía esperar es que no fuera a encajar en el colegio y la trataran con desprecio, porque Alma, que nunca le dio importancia, pues fue así desde el nacimiento, era distinta a todos ellos. Alma había perdido el brillo que tenía su mirada, su sonrisa.
Hablábamos antes del buen rollo en Begoña, pero es que los chicos de Iván también se ponen serio. Alma, decía yo, tema con nombre propio, un tema que refleja la realidad de muchos chavales, o que no son tampoco tan niños ya, en las aulas, ¿no? Españolas, ¿no? En colegios, institutos, ¿no? Un tema en el que contáis la realidad del acoso escolar.
Sí, al final el alma es un tema que no queríamos hacer como en el resto de la gente, que a lo mejor, con todo mi respeto, ¿no?, que hacen temas sobre el bullying, pero siempre acaban todos bien y todo es, sí, se arregla y todo. Y es que eso no es la realidad.
Hombre, la realidad, hay, la realidad tenemos
por
cifras,
eso,
¿no?
Por eso hay bullying, porque no es la realidad. Si fuera tan fácil, todo se arreglaría. Aquí tenemos un profesor que lo sabe perfectamente, que no es tan fácil verlo y más ahora. Porque
hay que nos, niños pasan, nosotros, hay claro, niños que pasan por todo el ciclo escolar sin decir nada, sin nada, comiéndoselo ellos solos,
o
tragando.
Es que la solución,
¿no?,
es que les cambien de centro escolar, ayuda psicológica, psiquiatra.
Claro, y que el problema
si
es que
no se han intentado quitar la vida algunos de ellos.
Sí, porque antes el bullying también era 6 horas, ¿no? Antes ibas a clase, tenés al típico capullo, ¿no? Desde aquí le doy un saludo. Y bueno, le aguantabas lo que le tenías que aguantar, le contestabas lo que tenías que contestar y se acababa.
Sí, tú luego te ibas a tu casa, a tu barrio, a tu tal, a otra historia.
Ahora no, ahora acosan por redes sociales, amenazan por... Ya. Entonces son 24 horas de un calvario real que es lógico que no acabe bien si no tienen ayuda. Entonces era un poco lo que queríamos reflejar en ese tema.
Tú compones los temas, lo hemos dicho antes, Dani, en este tema. Yo no sé si hay algo personal, alguna vivencia tuya, vivencias de gente cercana.
No, realmente no. Realmente es... A ver, todos hemos tenido al típico capullo. Yo siempre he sido el gordo de clase, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero me he sabido defender, todo se ha dicho. Que
has tenido tus recursos y...
Sí, yo me defiendo solo. De defender. Es una cosa que sí. Y... Pero bueno, si he visto casos, al final tú estás allí, tú lo ves. No eres consciente realmente de lo que es, ¿no? Y realmente Alma apareció un día en mi cabeza a 4 días de entrar a grabar en el estudio de grabación el primer álbum, porque esto es un tema reeditado del álbum
real
anterior.
Uh-huh.
Y me vino, lo escribí de tirón y llamé a Carlos y le dije, tío, tengo un tema nuevo, hay que grabarlo.
Y tú, Carlos, sencillamente diciendo, bueno, qué plasta.
No, yo, o sea, yo en ese momento dije...
Viene claro a tocarme lo que se suele tocar.
Además, recuerdo que el primer disco lo grabamos en verano y yo venía de un campamento, además. Bueno, y claro, me llega y me dice...
Haciendo también...
Claro. Y me llega y me dice, he compuesto un tema que quiero meter en el disco. Y le dije, pero tío, o sea, ¿de qué vas a 4 días? Y digo, claro, como Dani es muy cabezón para estas cosas, le dije, bueno, venga, yo qué sé, pues enséñamelo.
Enfadica, cabezón.
Sí, bueno, sí, sí. No, yo le dije, vamos a hacer una cosa. Voy a tu casa con la guitarra, te lo canto. Digo, y si ves que no, no lo grabamos y ya está.
Pero vio que sí.
Y se estaba arreglando y yo me salí al salón, me puse a tocar la canción y apareció y dijo, lo grabamos.
Hombre, claro, y bueno... Es que es un tema que te toca y te llega. O sea, sí, es imposible que lo escuches y te quedes impasible, claro, ¿no?
Tú siendo docente.
Claro.
Tú tienes niños muy pequeños, ¿vale?
Sí.
Pero en el tema del acoso escolar, ¿se puede prevenir de alguna manera?
Pero estos vienen aquí a hablar de su disco.
Bueno, ahora sigo. Ahora retomamos.
Es que...
A ver, se puede prevenir. Yo creo que se puede prevenir siempre que, tanto desde el colegio como las familias, etcétera, ¿no?, aconsejen mucho a sus hijos, a sus alumnos, pongan muchas facilidades, muchas ayudas y que todos seamos conscientes del alcance que puede tener el bullying. Se puede prevenir, claro que sí. Uh-huh. Lo que pasa es que no todo el mundo está
por
de
la
acuerdo
labor
en poner
de hacerlo,
eso.
Claro.
Preparado, la valentía también, lo que comentamos un poquito con Dani también, los compañeros también, saber denunciar lo que está viendo. Sí. La música también, refugio de mucha gente, como decía Begoña, no se atreve a hablar y se refugia en la música, en las canciones. Vamos a retomar la senda del disco y lo vamos a hacer gracias al título de ese segundo trabajo de D-Bams, La lluvia no es triste, que además es el, ¿cómo se llama?, una de las canciones.
Hoy no ha salido el sol y no me importa, cambiamos de estación como de ropa. Ya huele a humedad, todo se nubla. Preparo mi café, espero a la lluvia. ¿Quién no es de pareja, película y manta? Niño, no uso el paraguas como espada. A quien no le gusta dormir arropado. A quien no le gusta saltar en los charcos. La lluvia no es triste. Vivan los días grises.
La lluvia no es triste, viva los días grises, y por eso han venido hoy, porque hoy el día lo ha dicho Antonio López a las 10 de la mañana.
Bueno, pero que si llueves por la tarde.
Por la tarde,
yo ya he dicho
eso.
Que no voy a lavar el coche.
¿Vosotros vais a teníais previsto lavar el coche?
Lo lavé ayer. Oh. Oh.
Pero vamos,
por eso va a llover.
Mételo, o sea, en el parking de algún sitio. En algún
¿lavaste
garaje?
¿Lavaste el coche ayer, de verdad?
Así es.
Mételo en un garaje, de verdad, porque además como caen cuatro gotas... Las
todo barro.
Caen,
sí,
efectivamente.
Lo sé, eso es. Lo limpié ayer.
Cuatro gotas de porquería, nada, pues me lo metes en el parking de
donde sea.
Del Mercadona mismo.
Claro.
Ayer por donde vive Dani llovió. Tú ayer viste caer agua. Por lo visto viste que estaba la cosa mojada.
Sí, yo cuando llegué ayer a mi casa estaba toda la calle mojada y eso. Y dije, mira, pues oye, ni tan mal. A mí me gustan mucho las tormentas de verano, además. O sea que...
Tormentas de verano. Este tema más otoñal ya casi, ¿no?
Sí.
De esto de mantita, estar en casa, disfrutar, ¿no?
Sí, sí, es un tema, como tú dices, muy otoñal, muy de disfrutar en casa, pero también de, pues de salir y a disfrutar de la lluvia. O sea, cuando somos niños a todos nos gusta ir a los charcos. Yo qué sé, o sea, a mí que me gusta salir a correr, por ejemplo, cuando llueve lo paso genial.
La lluvia
parece
no
una tontería,
es triste,
pero es verdad.
La gente se pone triste con la lluvia, pero la lluvia no es triste, según como la quieras enfocar.
Claro.
Oye, ¿y el directo de este disco cuándo?
20 de octubre.
20 de octubre, apunta ahí.
Sábado 20 de octubre en la Sala Nazca, aquí en Madrid. Sí, además la estamos preparando bastante gorda. Bueno, sí, nos gusta a nosotros, siempre que hacemos un concierto con músicos y tal, darlo todo, la verdad. Y en este no puede ser menos, claro.
Hombre.
O sea, siempre a superarse.
Además, estreno del segundo trabajo, que era lo que yo le quería preguntar antes, os quería preguntar, porque claro, haces el primero y dices, bueno, ya, o sea, nos reímos, lo hacemos ahí semiprofesional, porque tenemos aquí, pero ya el segundo ya es que la cosa va en serio, claro.
Sí,
todo
sí.
Ha sido una progresión real, o sea, pasamos de sacar un single a ver qué tal, a hoy va, número 9 en iTunes.
¿Qué ha funcionado?
Pues,
venga.
No sé qué ha pasado. Sacas el segundo, otra vez, número 9. Pues no va a ser coincidencia. Venga, probamos el disco. Salió el primero, funcionó muy bien también. Y pues es toda una consecución. Yo no sé lo que viene después.
Pero es eso, ¿estaríais preparados para dedicaros enteramente a esto?
Yo estoy muy pegado a la música. Llevo desde los 13 años. Entonces...
Ah, y es al que menos te afectaría,
yo vivo,
digamos, ¿no?
En música todo el día.
No, hombre, a ver, a mí la música es mi pasión desde que era chico, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo, claro. Me gusta mucho ser profesor también. Pero bueno, también es verdad que he estado viviendo de profesor muchos años, ¿no? Entonces a lo mejor sí que me apetecería probarlo, ¿no? ¿Por qué no?
Pues vais encaminados, ¿eh?
¿Qué habéis aprendido del anterior disco a este disco, en este gran paso para Divans?
Pues yo creo que un poco lo que hemos aprendido es a no dejarnos llevar tanto por la ilusión y poner más oído a las cosas, ¿no? El primero está muy bien, los temas son muy buenos, pero sí es cierto que nos dejamos más por la ilusión de decir, ala, con batería, ala, con, ¿sabes? El solo de guitarra.
Oh.
Y no centras un poco en plan de decir, uy, pues a lo mejor el sonido de la guitarra no es el que me molaría, ¿no? Ahí era como todo y bien arriba. Y la verdad es que ahora sí, todo el tema del álbum de imagen, la maquetación del disco, el logo, todo ha cambiado mogollón. La verdad es que ha sido un salto bastante grande del primero al segundo.
Pues que disfrutéis de esta nueva aventura para vosotros, el segundo trabajo. Que disfrutéis de esa cita con todos los madrileños el 20 de octubre aquí en Madrid. Me iba a despedir yo con Y no estás, pero digo, vamos a dejarlo arriba. Es baladón del disco.
No.
Digamos,
no.
Si nos con optimismo, ¿no?
Eso.
Me gustas. Hombre, yo apuesto por nuevo single Y no estás. No sé si lo tenéis pensado ya o no.
Bueno, Y no estás realmente la sacamos por diciembre.
Un adelanto.
Sí, porque fue un adelanto del disco, en plan...
Venga,
venga.
¿Cuál está previsto?
Para que vayas escuchando.
¿Cuál está previsto? ¿Se puede contar o no?
Jolín, pues
es complicado.
No se puede contar.
Estamos debatiendo aún.
Venga, pues nada, me gusta, nos quedamos con
bueno,
este buen rollo.
En cuenta el voto de Sergio.
No, claro. Pero ya ha sido adelanto, ha sido adelante. Adelanto. Pues juguete... Bueno, da igual, ya lo hablaré.
Era para que dijeras. Bueno, pues en fin, que con esta música de Divans me gustas, positivos, alegres, contentos, como hemos empezado el programa. Bueno, la verdad es que como hacemos siempre todos los días el
hombre,
programa, Sergio, ¿No?
Y que si llueve cerca de donde estéis, que saltéis en los charcos.
Eso,
hombre,
eso.
Por supuesto.
A recuperar a los niños. Carlos, Dani, gracias a
los
dos.
Muchas gracias.
Y nos vemos prontito y sobre todo nos seguimos escuchando. Y ustedes, pues nada, que nosotros tenemos que dejarlo aquí porque es la una, ¿eh? No por otra cosa. Porque seguiríamos, pero claro, luego se nos enfada José María del Toro que tiene ahí todo preparado para
enfadica
contarles.
Es.
Todo,
sí,
pobrecito, ¿no? Lo que pasa es que está ahí currando con el equipo para contar la actualidad deportiva. Que volvemos mañana a las 9. Que tengan muy buen día.
Me gustas tú, me gustas. gusta ser sincero de